Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, compas, dependiendo de la hora en la que les está tocando escuchar este mensaje. Yo soy María Rocha, soy estudiante de la UNAM y también soy integrante de la colectiva Mujeres contra la Guerra. Con este mensaje, con estas palabras que les voy a compartir, quiero honrar a la memoria de Ricardo Flores Magón y al mismo tiempo me quiero sumar a esta ola de exigencias, de reclamos, al gobierno mexicano por la libertad de los presos políticos mazatecos de los Xochitlán de Flores Magón. Y bueno, como nombrar siempre es político, sobre todo en este mundo en donde nos borran el rostro y nos arrancan el nombre, voy a decir sus nombres. Libertad para Francisco Durán Ortiz. Libertad para Jaime Betanzos Fuentes. Libertad para Herminio Monfil Avendaño. Libertad para Fernando Gavito Martínez. Libertad para Alfredo Bolaños Pacheco. Libertad para Omar Hugo Morales Álvarez y libertad para Isaías Gallardo Álvarez. Y bueno, también me sumo a la exigencia para que las personas que se encuentran en desplazamiento forzado, igual miembros de los Xochitlán de Flores Magón, puedan regresar a sus casas a un entorno seguro y digno. Y bueno, ahora voy a pasar a la lectura de la carta escrita por Ricardo Flores Magón, como se dijo en un principio. Y bueno, espero que la disfruten. Es una carta muy hermosa, muy potente y muy pertinente. Así que bueno, acá va. Penitenciaria Federal de los Estados Unidos, Leavenworth, Kansas, enero 2 de 1922. Gus Delch, Lake Bay, Washington. Mi estimado Gus, recibí tu estimable carta del 29 de noviembre pasado, así como la ropa interior que generosamente me enviaste. Gracias a ti y a los demás amigos queridos que contribuyeron a ese propósito. Ya has de saber que todo lo que se habló acerca de la amnistía se concretó en la libertad de unos cuantos prisioneros políticos, con excepción del viejo guerrero Debs y otros cuatro, que cumplían sentencias de 10 años. El grueso de los prisioneros liberados ya estaban en libertad preparatoria o estaban a meses de cumplir sus condenas. No se consideró a ninguno de los que estábamos condenados a 20 años, como yo. No habrá más consideración. Doherty, el procurador general, dejó bien claro que el resto de nosotros, que seguimos en prisión, tendremos que cumplir nuestras condenas completas. Se ha publicado profusamente esa declaración. Tenía la débil esperanza de ser liberado a tiempo, querido Gus, para ver si por última vez podía ver a mis amigos. Esa esperanza ya murió, porque mis cansados ojos en breve serán insensibles a la luz. Quizás todavía se abran para mí estas puertas, para lanzarme a la oscuridad. Entonces ya no seré un peligro, como el señor Doherty me califica, porque ya no podré escribir. No sé lanzar una bomba, ni soy experto en armas mortales, solo soy un escritor. Mi pluma es la única arma que esgrimo y me hace peligroso a los ojos del señor Doherty. Pero de veras mi pluma es peligrosa, ¿para quién? Me cuesta trabajo creer que vivo en el siglo XX. Los derechos del hombre están por cumplir 150 años de edad. Llamar peligrosa una pluma. Una pluma puede ser peligrosa ante los ojos de la Santa Inquisición, pero no ante el juicio de la razón en nuestros días. En la actualidad, una pluma puede defender los crímenes más antisociales sin perjudicar a nadie, más que a ella misma. Una pluma puede dedicarse a predicar el asesinato, el incendiarismo y la destrucción sin conseguir más que su propia ruina. El gobierno siempre comete desatinos cuando intenta reglamentar la vida social, pero esto es especialmente patente cuando se lanza a reglamentar el pensamiento que debe ser libre por su propia naturaleza. El pensamiento no es una enfermedad contagiosa que se pueda aislar o poner en cuarentena para preservar la propia salud. La opresión del pensamiento, incluso el perjudicial, es inútil y aún contraproducente al gobierno. La persecución tiránica aureola de mártir al perseguido. Sin esa condición, moriría por la fría indiferencia y el desprecio social. Siempre que un político hace escándalo contra un pensamiento pernicioso, se puede estar seguro de dos cosas, a saber, que busca fácil notoriedad o es un ignorante redomado, porque no entiende que hay un sentido social de la rectitud, que se subleva indignado ante el pensamiento dañino, sin necesidad de leyes, juzgados o policía. Y en mi caso, Era maligno mi pensamiento, tan nocivo que debía morir como un criminal aislado de lo que ama mi corazón. No incité a la explotación del hombre por el hombre. No recomendé que el sudor, la fatiga y la sangre y las lágrimas de los humildes se intercambiaran por oro. No ensalcé la opresión, la coerción y la injusticia. Más bien me opuse a todo eso. He luchado contra todos esos males con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda la sinceridad de mi alma. ¿Peligroso? ¿Para quién? Los mejores y más altos intereses de la humanidad estaban frente a mí, y eran mi inspiración y mi fuerza. No fue mi sueño la instauración de una sociedad sin el tirano, el expoliador, el criminal, una sociedad de iguales y hermanos. Por eso he de morir aquí. Estoy demasiado viejo y enfermo como para haber cumplida mi sentencia. ¿Acaso, cuando quede completamente ciego y se decidan a sacarme de acá, en ese caso mi pluma ya no podrá traducir en palabras los sueños de belleza que pueblan mi entendimiento? Lo que más odian es la expresión de esos sueños, mi querido Gus. Dentro de poco, no obstante, dejaré de ser peligroso. La vida podrá desplegar todo su esplendor en torno a mí sin estimular la menor respuesta de mi entendimiento. Una graciosa sonrisa, el brillo de una estrella, el terciopelo de una flor, no bendecirán ni consolarán mi corazón con su belleza y poesía. Entonces ya no seré peligroso. Podré escuchar el llanto de los corazones sufrientes. Pero mi pluma ya no podrá señalar que, bajo la majestad del sol y en la inmensidad de la naturaleza, el hombre sufre porque no es libre. Entonces habré dejado de existir como un peligro. Con mis mejores deseos para ti y todos los buenos camaradas, deseándoles feliz año nuevo, me despido con un fuerte abrazo. Ricardo Flores Magón. Y bueno, esta fue la carta de Ricardo Flores Magón, que, como decía hace rato, ¿no?, es muy pertinente justo para pensar en qué se pierde cuando una persona está presa y cuando una persona política con una importancia política muy relevante está presa, ¿no? Y bueno, muchas gracias por escucharme, muchas gracias a las mujeres mazatecas por invitarme a hacer la lectura de esta carta. Y bueno, acá seguimos hasta que todas las jaulas sean derrumbadas, hasta que no queden presos en las cárceles, porque, como dicen los zapatistas, otros mundos solamente serán posibles sin prisiones. Y bueno, muchas gracias y buenos días, buenas tardes o buenas noches.
Bajito y oigo que dicen, camínale despacito, ay mamá.